Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana que les acerca la última hora en este tiempo de juego. En una hora, la Unión Europea comienza a aplicar su plan para los refugiados. Ese acuerdo alcanzado entre los líderes comunitarios y el gobierno turco permite expulsar hacia Turquía a toda persona que haya llegado a Europa de forma irregular a partir del 20 de marzo, Maribel Sánchez.
Dos fragatas están listas en el puerto de Lesbo para empezar las deportaciones a Turquía de 750 refugiados entre este lunes y el miércoles. Serán los primeros de los más de 6.000 que llegaron a Grecia después de la entrada en vigor del acuerdo entre los 28 y Ankara. Ninguno de ellos quiere volver a Turquía y las ONGs denuncian la falta de infraestructuras para realizar el proceso con garantías.
Con instalaciones a medio gas y medidas de seguridad extremas, hoy ha vuelto a operar el aeropuerto de Bruselas. 12 días después de los atentados, 3 vuelos han despegado de la capital comunitaria, un aeropuerto que no va a recuperar la total normalidad, al menos hasta verano. Mañana hay más vuelos previstos. Corresponsal Miguel Sánchez.
500 pasajeros que han salido y llegado a Bruselas, 3 vuelos de ida a Portugal, Italia y Grecia y 3 de vuelta de esos mismos lugares. Es la actividad simbólica con la que el Aeropuerto Internacional de Bruselas empieza a retomar la operatividad tras los atentados del día 22. Su actividad plena, no obstante, no se alcanzará hasta verano. La ciudad arranca a velocidad lenta. El metro, por ejemplo, opera solo la mitad de las estaciones y en horario reducido y sigue sin anunciar cuándo recuperará la normalidad.
¿Es normal que un aeropuerto internacional haya tardado 12 días en volver a operar? ¿Está justificado que no recupere su total normalidad al menos hasta verano? En 3 minutos se lo vamos a preguntar a uno de los responsables del sindicato de pilotos, del SEPLA. En la política de casa hoy apenas se han movido fichas, queda menos de un mes y nadie se atreve a hacer un pronóstico con visos de certeza. Sí se plantea qué pasaría si volvemos a las urnas el 26 de junio. Una encuesta que publica mañana El Mundo da por primera vez mayoría absoluta a la suma de Partido Popular y Ciudadanos, Nuria Moreno.
Sí, suma con la que llegarían a tener 180 escaños, siendo necesarios 176 para tener esa mayoría absoluta. Respecto a las últimas elecciones, el Partido Popular sumaría 5 diputados y Ciudadanos 12. El PSOE se quedaría inmóvil con los 90 actuales y la peor parte se la llevaría Podemos, que perdería hasta 20 escaños. La encuesta de Sigma 2 también revela un dato. El 78% de los españoles consultados califica el panorama político de malo o muy malo.
La semana arranca con una reunión a la vista para la que todavía no hay fecha concreta. Encuentro a 3 bandas entre PSOE, Ciudadanos y Podemos. Antonio Hernando, del PSOE, ha dicho hoy que no se levanta de la mesa hasta que no haya acuerdo.
Ninguno de los tres nos vamos a levantar de la mesa, o por lo menos los socialistas no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo. Y que el que quiera asumir responsabilidades se levante de esa mesa 3. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer.
En el PP han vuelto a rescatar una posibilidad que se antoja complicada, por no decir imposible. Un gobierno en minoría es la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Un gobierno del Partido Popular en minoría, que no pasa nada, que se puede gobernar en minoría, os lo digo yo, se puede gobernar y se pueden hacer las cosas bien en minoría.
Cristina Cifuentes precisamente gobierna en minoría en la Comunidad de Madrid gracias a un acuerdo de investidura con Ciudadanos. Pero para que Rajoy llegue a Moncloa no le vale solo con el partido de Albert Rivera, necesita también la abstención del PSOE y en el partido de Pedro Sánchez no están muy por la labor. Por eso Rajoy piensa ya en clave electoral, de ahí sus propuestas para conciliar la vida familiar y laboral. ¿Les gustaría que la jornada de trabajo finalizara de forma general como máximo a las 6 de la tarde?
Me parece todavía demasiado larga, pero bueno, está bien.
Me parece una medida muy, muy acertada, muy, muy europea y que nos pone al día. Ojalá se lleve a cabo.
Fantástico, pero no se va a cumplir.
Lo que es anormal es estar trabajando hasta las 10 de la noche.
A mí me parece bien, poniendo una jornada intensiva, pues tienes luego más tiempo libre y creo que se aprovecha más el tiempo.
Y siempre hay posibilidades para la solidaridad, para ayudar a los demás. Todo, todo vale. A los dueños de un restaurante indio se les ha ocurrido poner en plena calle una nevera. Allí se podrá colocar comida para los más necesitados, Isabel Vidal.
La idea surgió cuando la dueña del restaurante vio a una persona buscando comida en la basura. El frigorífico ha sido bautizado como el árbol de la bondad y está disponible cualquier día a cualquier hora, tanto para los que necesitan la comida como para los que se acercan a dejar algún plato. Y es que solo desde el restaurante se donan unas 80 raciones diarias que suelen acabarse rápidamente.
El tiempo va a seguir inestable y para mañana se esperan lluvias en casi todo el país. Hay riesgo por alerta amarilla en 22 provincias. Cuidado con las olas en Galicia, Asturias, Murcia y Almería. bajan las temperaturas en toda la península, salvo el litoral mediterráneo, donde se van a mantener estables. Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias, cogemos el avión y nos vamos a Bruselas, donde desde hoy se puede aterrizar en su aeropuerto.
COPE, estar informado. Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
Desde este lunes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado. COPE, estar informado.
Un avión Airbus 320 decorado con pájaros y con nubes. Es el primer aparato que ha despegado hoy del aeropuerto de Bruselas 12 días después de los atentados del 22 de marzo. Lo ha hecho con normalidad, eso sí, con medidas de seguridad especiales. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Una ceremonia religiosa para homenajear a las víctimas ha tenido lugar poco antes de que el primer vuelo haya partido pasada la 1 de la tarde del aeropuerto de Bruselas. Y lo haya hecho con esos aplausos por parte del personal del aeropuerto, que ve cómo se da el primer paso para recuperar la normalidad. El director del aeródromo explica: hacemos muchos esfuerzos para que todas las compañías presentes en Bruselas antes de los atentados puedan volver lo más rápido posible a Bruselas. Sin embargo, falta mucho por hacer. El transporte público no llega a la terminal, no se puede acceder de ningún modo sin tarjeta de embarque, la facturación se realiza en pabellones improvisados y el ejército y la policía siguen desplegados. Es perfecto, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Ahora no pasará nada porque estamos bien protegidos. Pero ¿quién nos dice que en 1, 2 o 4 meses, cuando no haya tanta protección, no van a reaparecer? Nadie nos lo dice. Es lo que teme esta pasajera. Ese es el nuevo miedo instalado en la ciudad, instalado en Bruselas, que no olvida lo que ha pasado, pero tiene que intentar sobreponerse.
Han pasado 12 días de los atentados. El principal aeropuerto de la capital comunitaria no va a comenzar a operar con normalidad, al menos hasta verano. Para analizar esta situación excepcional, saludamos a Agustín Guzmán, que es piloto y uno de los responsables del departamento técnico del SEPLA. Agustín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Todos vimos las consecuencias del atentado, el estado en el que quedó la zona atacada, donde perdieron la vida 11 personas. Agustín, ¿es normal que un aeropuerto internacional, el principal aeropuerto de la capital comunitaria, como decíamos, con un ataque de esta dimensión, tarde 12 días en volver a operar y no lo haga al 100%?
Bueno, sí, la verdad es que es extraño. También es verdad que hay que reevaluar muchas condiciones de seguridad implementadas hasta el momento. Es un tema que la verdad es que es recurrente. Nosotros en España también hemos tenido un incidente similar y todos recordamos el atentado terrorista en la terminal 4, en el parque, en la zona pública. También podemos recordar otro acto terrorista parecido en Domodedovo, en Rusia. Pues bueno, sabemos que las zonas públicas, la que llamamos zona tierra, en el argot aeronáutico, pues son zonas sensibles que tenemos que empezar a cuidar de otra manera.
De otra manera, hoy hemos visto en su primer día que se han redoblado las medidas de seguridad, por ejemplo, sin tarjeta de embarque no se podía acceder a las instalaciones. ¿Crees que es una medida excesiva o es una medida que debe extenderse a todos los aeropuertos del mundo?
Bueno, es difícil extender una medida a todos los aeropuertos. Lo que nosotros planteamos es la necesidad de que se hagan análisis de riesgos específicamente en las zonas públicas de todos los aeropuertos, o sea, que sean los estados los que evalúen su propio nivel de seguridad y que implementen medidas adecuadas para paliar esos posibles riesgos que puedan estar presentes.
Hablabas de el atentado contra la T4, el atentado de la banda terrorista ETA aquí en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Te referías también a otros atentados. Está claro que una situación, que situaciones de este tipo, como el ataque del 22 de marzo en Bruselas, hace redoblar las alarmas y también las medidas de seguridad. ¿Será cuestión puntual que se enfriará luego con el tiempo?
Creo que no. De hecho, a nivel internacional, OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que establece el marco regulatorio de todos los estados, están representados 191 estados, o sea, prácticamente todos los estados que tengan algo que ver o que tengan algún tipo de interés en el transporte aéreo, están representados en esta organización. Ya se ha planteado recientemente la necesidad normativa de que los estados precisamente efectúen unos análisis de riesgos y que implementen las medidas que entiendan adecuadas para minimizarlos.
Pues de eso se trata, de minimizar los riesgos y que situaciones como la de Bruselas no se vuelva a repetir. Agustín Guzmán, piloto y uno de los responsables del departamento técnico del SEPLA. Gracias, buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.
COPE, estar informado.
El drama de los refugiados plantea en menos de una hora un nuevo escenario. Se espera que Turquía comience a aceptar a los primeros inmigrantes devueltos desde Grecia. Decisión que tiene todavía muchos interrogantes, muchos temores ante posibles deportaciones en masa por parte del gobierno turco. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La previsión es que sean devueltos 250 refugiados al día entre el lunes y el miércoles. Son los que no han logrado asilo y hay dos fragatas listas ya en el puerto de Lesbos para hacer el traslado a Turquía, aunque las ONGs denuncian la falta de infraestructuras para realizar el proceso con garantías. Y como siempre, los niños llevan la peor parte. Llegaban a Europa después de ver cómo bombardeaban su casa o morían sus hermanos en medio del frío, del hambre, del miedo, y ahora, como nos decía en COPE la directora de políticas sociales de UNICEF, Maite Pacheco, les llevan de vuelta al horror.
Viví ese periplo infernal y lo que le dicen es que tiene que volver con esos niños y esas niñas, volver a un mundo que le supone un terror absoluto.
Por cada sirio retornado a Turquía, otro será acogido por los países comunitarios hasta un máximo de 72.000. Grecia teme incidentes cuando empiecen las devoluciones. De hecho, en Idomeni ya se han producido las primeras manifestaciones para que abran la frontera con Macedonia.
Anoten esta investigación mundial. Varias personalidades españolas aparecen en una larga lista publicada por medios nacionales e internacionales. Son clientes que han contado con empresas en paraísos fiscales. Son los denominados papeles de Panamá, en los que aparece, entre otros, el crack del Barça, Leo Messi, el director de cine Pedro Almodóvar y también la infanta Pilar de Borbón. En esta investigación en España se ha implicado el Confidencial.com y la Sexta, Nuria Moreno.
Más de 300 periodistas trabajando desde hace un año para analizar los 11 millones de documentos filtrados del despacho de abogados Mossack Fonseca. Abarcan casi 40 años de trabajo, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Los documentos secretos incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos o pasaportes, y revelarían información oculta de más de 200.000 empresas opacas. En la lista, los presidentes de Ucrania, Argentina o Islandia, el rey de Jordania, amigos íntimos de Vladimir Putin, pero también empresarios, directores de cine como Pedro Almodóvar y futbolistas como Messi. El jugador del Barça habría montado una red de fraude fiscal justo un día después de que Hacienda le pillara en 2013. La firma de abogados ya ha negado cualquier vinculación con los delitos que pudieran haber cometido sus clientes.
A las puertas del primer lunes de abril, mañana, vamos a conocer los datos del paro del mes de marzo. Es un mes en el que suele caer el desempleo. De hecho, salvo en los años más duros de la crisis, de 2009 a 2012, el paro siempre ha descendido. Además, este año, la Semana Santa, ha caído en marzo. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos.
El paro registrado subió en enero, en febrero. Sabemos que en marzo no lo ha hecho. Eso sí, la caída será menor que la del mismo mes del año pasado, cuando bajó en algo más de 60.000 personas. También las cifras de afiliación a la Seguridad Social serán peores que entonces. Los expertos creen que la Semana Santa ha permitido salvar los muebles. Andreu Cruañas es presidente de Asempleo.
Todo apunta a que el efecto de la Semana Santa mantendrá una tasa de variación interanual próxima a la de febrero, favorecida por la contratación temporal propia de este periodo.
La Semana Santa ha permitido moderar, según Cruañas, una tendencia que se observa en los últimos meses, un peor comportamiento del mercado laboral que va ligado a la incertidumbre política.
Ya estamos notando, en lo que llevamos de año, una leve desaceleración en el mercado de trabajo hacia tasas de creación de empleo algo más bajas.
En riesgo está, muchos ya lo dan por imposible, la previsión de crear otro medio millón de empleos este año.
Y como cada año por estas fechas, toca rendir cuentas con Hacienda. Arranca la campaña de la renta. Le toca pagar más a la agencia tributaria, le tienen que devolver. Conocemos las novedades de la mano de Belén Miguel.
Este miércoles, con la presentación de las declaraciones a través de internet o por teléfono, arranca la nueva campaña de la renta, en esta ocasión con muchas novedades. José María Mollinedo es secretario general del Sindicato Gesta de Técnicos de Hacienda.
Es la primera tras la reforma fiscal y esto pues conlleva 4.500 millones de euros.
Desaparece la deducción estatal por alquiler, se suprime la reducción por afiliación a partidos políticos, mejora el tratamiento de las aportaciones a ONGs, hay nuevas deducciones por familia numerosa y discapacitados, cambios en planes de pensiones y en rendimientos del trabajo, y otra cosa más, hay un nuevo sistema, Renta Web, para hacer la declaración desde cualquier dispositivo móvil.
COPE, estar informado.
En la política, ¿es posible un acuerdo in extremis para que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa? Lo analizamos con el director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
En los últimos días lleva corriendo la especie de que muy en el último instante Podemos podría favorecer un gobierno de PSOE y de Ciudadanos con una abstención. A ver, personalmente creo que vamos de cabeza a otras elecciones, que ya tienen hasta fecha, serían el 26 de junio. Pero esta otra hipótesis no es del todo descartable. Es más, puede ser al menos hasta verosímil. Y lo es por dos razones. Primero, porque en todas las encuestas, y ahí está la última de Sigma 2 para el mundo, Podemos sencillamente se estampa, así que a ellos no les interesan otras elecciones. Y segunda razón por la que es verosímil. En esas condiciones, Pedro Sánchez podría ser presidente del gobierno, pero desde luego con el apoyo de apenas 130 diputados no podría gobernar. Así que estaríamos ante un año y medio, realmente nefasto para el país, cosa que a Pablo Iglesias nunca le ha importado demasiado. Pero sobre todo estaríamos también ante un año, año y medio, que dejaría exhaustos tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos. ¿Qué es lo que le interesa a Pablo Iglesias? Porque se quitaría a dos rivales del tablero. Así que puede que efectivamente las dos opciones sean esas, otras elecciones o un gobierno títere con Pedro Sánchez a la cabeza. Ya que si los escenarios son esos, no parece la peor de las opciones la de volver a votar.
Dejamos, gracias José Luis, dejamos la política, nos vamos al Vaticano, donde el Papa Francisco no es ajeno a ninguna de las guerras. Y esta mañana nos ha sorprendido con un gesto inédito. Convoca a toda la Iglesia Europea para una colecta cuyos fondos irán a parar a Ucrania.
Además de acompañarles con mi pensamiento constante y con mi oración, he decidido promover una ayuda humanitaria. Para eso tendrá lugar una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa el domingo 24 de abril.
Será, por tanto, dentro de tres domingos, ese 24 de abril, y todo lo que se recaude se destinará a la población de Ucrania, un país castigado por la guerra que ha dejado casi un millón de desplazados. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en Ucrania? ¿Cuáles son sus necesidades más imperiosas? Pues a las 11:17 en Canarias, saludamos a Mijailo Kuciv, que es el portavoz de la Asociación de Ucranianos en Cataluña. Mijailo, buenas noches.
Buenas noches.
Las necesidades de Ucrania en Ucrania son muchas. Cuéntanos cómo es la situación en tu país.
Bueno, es que es un país que está actualmente en guerra y por eso yo creo que la iniciativa de Papa de Roma es muy buena, porque el país es bastante pobre y aparte de esto estamos en una guerra que, bueno...
País en guerra, país pobre, como nos decías. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en este momento?
Es que hay muchos refugiados, hay mucha gente que se han quedado sin hogar. Hay mucha gente herida porque aparte de, bueno, que ha muerto mucha gente allí en aquella región, en este de Ucrania, hay mucha gente que tenía que desplazarse, que ahora necesitan la vivienda, necesitan la comida, necesitan la ropa, necesitan, bueno, las cosas esenciales para la vida. Y bueno, por eso yo creo que esta ayuda iría muy, muy bien.
Decía hoy el Papa Francisco, Mijailo, que este gesto de caridad, más allá de aliviar los sufrimientos materiales, lo que quiere es expresar su cercanía y su solidaridad personal y de toda la Iglesia hacia Ucrania. ¿Cómo habéis recibido el gesto del Papa Francisco?
Bueno, hemos recibido muy con mucho agradecimiento. Y lo que pasó realmente que el país más cercano, Rusia, nos atacó. Nos hemos entrado de repente en la guerra y realmente el país no estaba preparado para una situación así. Y antes de la guerra, económicamente, ya estaba muy mal. Por eso ahora cualquier ayuda económica se recibe con un agradecimiento porque, bueno, la necesitamos.
Tú en estos momentos estás en España, pero lógicamente tienes familia allí en Ucrania, en concreto a uno de tus hijos, ¿no? ¿Qué te cuenta del día a día de Ucrania?
Bueno, tengo un hijo que ya mayor de edad, que ya tiene 27 años, que está actualmente en Ucrania. Pues lo que me está contando que sí, que el país está muy mal. De mucha gente que estaba en este de Ucrania, que vuelven de allí, que tienen algunas heridas, que están enfermos. Hay mucha gente que necesita ayuda económica. Y lo que pasa con un país que de repente entró en una guerra, que este país económicamente la situación está empeorando, porque la guerra, bueno, aparte de mucho sufrimiento, también necesita mucho dinero para defender su territorio. Y bueno, estamos mal, no se puede decir de otra manera. El país está muy mal.
Pues Mijailo Kuciv, muchas gracias por atendernos y te despedimos con un deseo, y es un deseo de paz para Ucrania.
Gracias a ustedes. Yo quiero que esto de tener paz, no solo para Ucrania, para todo el mundo.
Mikhailo Kuzyl, presidente de la Asociación de Ucranianos en Cataluña. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
COPE, estar informado.
En Almería ha sido detenido el hombre que anoche quemó a su mujer tras rociarla con gasolina. La mujer permanece ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Su estado es crítico. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La policía arrestaba esta tarde al marido de la víctima en el Hospital del Toyo de Almería, a donde había acudido para curarse una quemadura en una mano. Todo ello tras rociar presuntamente a su mujer con gasolina, prender fuego la chabola en la que ambos residían y darse a la fuga en bicicleta. Fue la propia esposa la que delató al marido poco antes de desmayarse ante dos agentes de la policía local. La joven de 29 años... sufre quemaduras en el 80% de su cuerpo y está ingresada grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El detenido contaba con antecedentes por malos tratos. Ambos, de origen rumano, vivían juntos en la infravivienda que ha ardido y en la que han resultado calcinados algunos animales como gallinas, cerdos y perros.
Vaya semanita que cerramos en Herrera en COPE, vaya semana que han tenido con un premio Nobel, con nuevo fichaje que se estrena mañana, Gay de Liébana, y también con un expresidente colombiano.
Don Álvaro Uribe, presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Don Carlos, muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
Ustedes en Colombia están ahora mismo a punto de firmar un acuerdo de paz con las FARC.
Es muy posible que en breve firme, que eso garantice la paz, tengo muchas dudas.
Profesor Gay de Liébana, usted me dirá qué día para venir el que...
Bueno, sí, yo estaba, ¿no? La verdad, estaba a punto de avisar de que no podía, que la voz no estaba hoy en buenas condiciones, porque claro, empezar hablando de déficit, don Carlos, esto es tremendo, ¿no? Pero bueno, pero es la realidad, vamos a buscar una buena noticia para la semana que viene, a ver si encuentro algún superávit este fin de semana perdido en algún rincón y hablamos.
¿Qué tal, señor Maroto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cambia algo las cosas la entrevista de ayer entre Iglesias y Sánchez, según su criterio?
Para la gobernabilidad del país las cosas no han cambiado.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿De verdad el Partido Socialista gobernaría con...?
El Partido Socialista estaba tratando de construir una mayoría de cambio donde inevitablemente queremos contar con Podemos y con Ciudadanos, sí, con los dos, pero en base a un programa de gobierno.
Mario Vargas Llosa cumple hoy 80 años. Cualquiera lo diría viéndole hecho un chaval. ¿Cómo te sienta ser objeto de la curiosidad social?
Si el precio para poder estar con la mujer a la que amo es el ser objeto de la curiosidad periodística, pues qué remedio. Pues aquí te la paso para que te diga hola.
Hola, Carlos.
Querida Isabel, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saludarte.
Gracias.
Está hecho un chaval, ¿eh?
Está más joven que yo, desde luego.
No puede haber nadie más joven que tú, Isabel. Eso lo compruebo desde tantísimos años que te conozco. Te mando un beso muy fuerte y te agradezco estas palabras.
Gracias.
Hasta siempre, mi querida amiga. Adiós, Mario. Gracias por todo.
Uno de los protagonistas del fin de semana es Alberto Núñez Feijóo, después de confirmar que aspira a repetir en la presidencia de la Xunta de Galicia, y va a estar en Herrera en COPE a partir de las 8:30. Qué ganas que tengo de escuchar Tiempo de Juego a partir de las 11:30 y qué ganas tengo, esa foto, de escuchar El Tertulión.
Y yo también, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, empezamos ya con El Tertulión, porque hay muchas ganas de escuchar a todos después de la victoria ayer en el Clásico del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona. Además, el último partido de la jornada, la Real ha ganado en Sevilla. Tenemos también las motos en Argentina que han sido, también el Gran Premio de Fórmula 1 en Bahrein. O sea que hay un montón de cosas a partir de las 11:30.
Un montón de cosas a partir de las 11:30 y hasta las 2 de la madrugada en Tiempo de Juego, por cierto. Pone el punto y seguido Andrés Calamaro, que ha anunciado hoy que amplía su gira española con más conciertos. Gira en la que nos presenta su nuevo disco, Romaphonic Sessions, que ha grabado con el conocido pianista German Widermer, y en el que se pueden escuchar nuevas versiones de temas tan conocidos como este Te Quiero.
Llevaste el amor, te quiero.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.